una noticia espléndida la que les vamos a contar ahora mismo. El ciclo Ondas de Jazz, del que hemos hablado en numerosas ocasiones. Bueno, pues, ¿qué les vamos a proponer ahora mismo? Les vamos a proponer una fiesta entre comillas, muy especial, esta tarde. Dentro de su duodécima edición, Alejandra Aguiluz, nos encontramos con la entrega de la maquilla de honor. ¿Pero a quién se la van a entregar?
Este año corresponde, ¿qué tal, Pilar? Buenos días, Antonio Muñoz Molina. La iniciativa impulsada por Yasar Guía quiere agradecer al escritor su aportación literaria y en especial la creación de El invierno en Lisboa, una obra que se publicó en 1987 y la que ya se convertía en protagonista.
Por cierto, que fue galardonada con el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa, además de servir de guión de la película homónima de José Antonio Zorrilla.
Sí, y es difícil, Pilar, no caer en tópicos cuando uno tiene que presentar a un escritor como Antonio Muñoz Molina. No es solo un escritor de novelas, de relatos, de ensayos, de artículos. Es también un pensador, un hombre que reflexiona sobre la sociedad en la que le ha tocado vivir y lo hace desde el plano que mejor domina, el de la escritura. Anda además enfrascado en encontrar nuevos caminos, nuevas vías para plasmar literariamente toda esa inmensa capacidad creativa.
¿Y dónde lo encontramos ahora mismo? Pues llegando, bueno, llegando a Vitoria, viniendo a Vitoria y creo que en una parada del tren. Antonio Muñoz Molina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación.
Antonio, te encontramos en Valladolid, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, estoy esperando que... Acabo de llegar de Madrid y estoy esperando el tren que me lleva a Vitoria.
Y a las 8 de esta tarde te van a entregar la maquilla de honor en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Contento? ¿Te hace ilusión este reconocimiento?
Sí, me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión principalmente, bueno, porque mi relación con la música de jazz es muy intensa desde hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, y los festivales de Euskadi han sido la fuerza promotora del jazz en España desde hace mucho tiempo, ¿no? Y además, por otra parte, hay una razón más personal y sentimental, y es que yo fui a Vitoria como soldado hace mucho tiempo, ¿no?
¿En Araca?
En Araca, ¿no? Entonces, yo tengo un libro que después fui a San Sebastián, ¿no? Tengo un libro que trata de todo eso, ¿no? Y, hombre, el recuerdo en sí de estar en un campamento en invierno no es nada, no es gran cosa, ¿eh? Bueno, pero el vínculo con la ciudad y con el País Vasco de entonces ha sido muy intenso para mí.
Antonio, se va a encontrar con una ciudad diferente, ¿eh? Muy diferente. Yo creo
sí,
que desde
entonces,
¿eh?
Sí. Ya lo sé, sí, sí.
¿Qué recuerdos tiene de la ciudad de entonces?
Hombre, tengo el recuerdo sobre todo de los domingos funerarios, de ir vestido con el tres cuartos aquel terrible, de salir al cine o lo que fuera y tener que volver al cuartel cuando ya de noche, ¿no? Una cosa pavorosa.
Con unas temperaturas gélidas, segurísimo.
Sí, pero recuerdo las comilonas que nos daban los soldados, se llama la cuchillería, ¿no?
Sí, la cuchi, sí.
La cuchi, claro, ahí tomábamos una cosa que se llamaba un urtain, que era la mitología de los soldados, era un sueño, que era un filete tremendo de una chuleta de cerdo enorme, sí, con dos huevos y con patatas, ¿no? Era un sueño gastronómico.
Bueno, ahora yo no sé si iba a comer un urtain, ¿eh? Me da la sensación que no.
Bueno, todo ha cambiado para bien, por otra parte.
Bueno, y volviendo, Antonio, al reconocimiento de esta tarde, Yasar Guía quiere agradecerle su aportación literaria, lo decíamos, por esa obra, El invierno en Lisboa, en la que el jazz se convierte en protagonista. Nos decía hace un instante que para usted el jazz es muy importante, pero ¿hasta qué punto ha supuesto algo importante el jazz y la música en su vida?
Mucho, mucho. Es muy importante, en primer lugar, por una afición. Es decir, el placer que ha aficionado a la música tiene un papel fundamental en su vida, ¿no? Pero para mí además tiene por una parte la emoción de descubrir un mundo que tiene su origen en la pobreza y en la marginación, en la cultura negra americana, ¿no? Es decir, hay muchos maestros de jazz, por supuesto, que son blancos, ¿no? Pero el origen de la música está, es decir, una de las músicas más originales del mundo y más universales del mundo es una música que procede de gente explotada y marginada y perseguida, ¿no? Entonces, eso tiene un... Y luego hay una cosa fundamental en el jazz que para mí es un ejemplo para mi propio trabajo, que es la mezcla absoluta de la disciplina y la libertad. Es decir, para ser un músico normal de jazz tienes que tener un dominio de la música prodigioso, pero al mismo tiempo que tienes ese virtuosismo tienes además que tener el empeño de la libertad, ¿no? La audacia de inventar y de improvisar, ¿no? Y hay tantos grandes. Hace poco murió la semana pasada uno de los grandes revolucionarios, que era Cecil Taylor, ¿no? Uh-huh. Cuando tú ves esa gente con esa integridad, ¿no? Esa originalidad en un mundo que todo se repite tanto, ¿no? Esa gente que se entrega por completo a una pasión que por otra parte no va a darle grandes beneficios, ¿no?
Uh-huh. Y volviendo al presente, tenemos que hablar de su último libro, titulado Un andar solitario entre la gente. Antonio, ¿novela, ensayo, una mezcla?
Bueno, una mezcla, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que darle
un nombre?
Es decir, cuando Cervantes inventó lo que llamamos la novela, era una cosa que no había existido antes, ¿no? Y que era una mezcla de muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es una tentativa de contar el mundo del presente tal como es, ¿no? Y de contarlo con los instrumentos que el presente te ofrece, ¿no? Y tiene sus partes de ficción y sus partes de no ficción. Yo creo que hay que dejarse llevar, ¿no? Hay que, en vez de preguntarse de entrada esto qué es, ¿no? Ah. Hay que probar y dejarse llevar, ¿no?
Sí, porque además creo que surge así, ¿no? Caminando por la ciudad, viendo cosas, recogiendo cosas,
sí,
observando
sí.
mucho.
Bueno, claro, es que eso es una fiesta permanente, ¿no? Yo cuando veo a la gente que se aburre, no, pero tú vas por la calle y vas viendo todo, ¿no? El espectáculo de la publicidad, ¿no? El espectáculo de las conversaciones de la gente o lo que la gente dice en el teléfono sin el menor pudor. A mí eso siempre voy muy entretenido, ¿no?
Uh-huh. Y cuando camina y se fija en todo lo que ve, que es tanto hoy en día, claro, no sé cómo filtra, cómo selecciona, porque hay tanta información, tanta imagen hoy en día. Y algunas son muy efímeras también, ¿no? Un cartel publicitario desaparece quizá la semana que viene, pero...
Ya, pero fíjense que el cartel publicitario que aparece, que es lo más fugaz que hay, cuando uno lo ve al cabo de los años, se da cuenta de que ahí había una parte fundamental de la conciencia o de la forma de ser de esa época, ¿no? Yo cuando he trabajado para investigar sobre libros míos antiguos y todo eso, cuando he mirado periódicos antiguos, los anuncios eran una mina de información sobre la sensibilidad de cada momento, ¿no?
Sin duda.
La sensibilidad de una época no está en las informaciones importantes ni nada de eso, está en un anuncio o en una información de suceso o cosas así.
Uh-huh. Claro, este libro, entiendo, tiene mucho de actual porque todo esto de lo que estamos hablando no hubiera sido posible hace unos cuantos años, ¿no? Ahora las cosas son distintas también.
Bueno, claro, por otra parte, el libro tiene mucho que ver con la tradición de la ciudad, es decir, la ciudad como el lugar en el que cuaja la mezcla de todo, ¿no? La ciudad como el sitio en el que está todo y toda la gente está mezclada, ¿no? Por eso el libro tiene una parte de homenaje a escritores de la literatura urbana, ¿no? Como Baudelaire o Alan Poe o gente así, ¿no? Es decir, hay cosas que son radicalmente nuevas, evidentemente, pero luego hay otras cosas que son grandes continuidades, ¿no? Cuando tú lees, por ejemplo, a Baudelaire hace siglo y medio quejarse de la sobreabundancia de carteles publicitarios en las calles de París, ¿sabes? Pues dices, hay cosas que cambian y cosas que permanecen.
Es verdad. La depresión también aparece en el libro. Uno de los grandes males de este tiempo, Antonio.
Sí, yo creo, yo no sé si es de este tiempo o si es
sí,
más universal,
sí,
¿no?
Puede ser, sí.
Yo creo que es universal, porque tú lo ves en muchos sitios, ¿no? Pero yo creo que es importante cuando las dolencias físicas a uno no le da ningún pudor decirlas, ¿no? Si tú tienes una úlcera, dices, pues que tengo una úlcera, ¿no?
Sí.
Pero cuando sufres alguna cosa mental o emocional,
sí, nos cuesta mucho
ahí
más.
Salta el pudor, ¿no? De una manera, y para mí era importante el reflejar eso, ¿no? Porque forma parte de la vida y porque yo creo que mucha gente puede identificarse y reconocerse en eso, ¿no?
Y quizás salir del túnel, sí, también, ¿no?
Claro, claro. Es decir, mi libro tiene una parte que es un relato de una salida, de cuando uno está sumido en un estado depresivo, uno no ve el mundo, ¿no? Uh-huh. Solo ve sus propias obsesiones, solo ve su propia oscuridad, ¿no? Y cuando de algún modo empiezas a salir, lo que ves es como si hubieras estado encerrado en una casa muy estrecha y sales a la calle y hay un mundo entero ahí, ¿no? Y eso, claro, eso también te ayuda a recuperarte, ¿no?
Claro. Uno de los aspectos que también aborda en este libro es lo que estamos haciendo con el planeta, las barbaridades, diría yo, que estamos haciendo con los humanos, ¿no? ¿Nos falta conciencia ecológica todavía en nuestra cotidianidad, Antonio?
Mucha. Yo eso es una cosa que en nuestro país lo veo, no, que no forma parte del debate político ni forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Yo cuando veo el modo en que las personas usan y tiran las cosas, ¿no? Yo cuento en el libro una historia que me contó un científico amigo mío de una ballena varada con 30 kilos de basura, sí, en el estómago, ¿no? El otro día salió en una noticia en el New York Times que otra ballena así, ¿no? Uh-huh. Es decir, los animales más bellos del mundo mueren de hambre porque tienen el estómago lleno de trozos de plástico, además de cosas completamente innecesarias, ¿no? De trozos de mecheros desechables. Es decir, las playas más paradisíacas del Pacífico son vertederos de basura que han sido llevados por las corrientes, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos aceptar esto, ¿no? Que esa bola de belleza que es un planeta en medio de un sistema solar completamente desolado, se convierta en un vertedero de basura, ¿no?
De verdad que sí.
Es un escándalo tan grande, ¿no?
Y le dedica a su mujer Elvira Lindo algunas páginas del libro. Escribe cosas preciosas, ¿eh? Por cierto, describe... Yo diría, no sé si voy a acertar, Antonio, yo me lanzo y a ver qué le parece. Describe ese viaje, ese caminar juntos por la vida que sigue, que continúa y permanece el deseo. Qué bonito hoy en día, que parece que esto de las parejas estables no es tan sencillo, que llega uno un momento en el que no tiene nada ya que decirse, ¿no?
Bueno, es que fíjate que es que la literatura generalmente lo que celebra es la aventura o lo fugaz o lo que parece romántico de antemano, ¿no? Es decir, que parece que la... Además, tú eres una revista, un periódico, y todo es una celebración de una juventud imposible, ¿no?
Sí, el Photoshop,
de una,
¿no?,
juventud de Photoshop, ¿no? Pero yo creo que mucha gente vive esa experiencia y creo que también hay demasiado pudor en contarlo. Hay una belleza muy grande en el amor que dura, ¿no?
Bueno, pero es nos cuesta, Antonio, muchas veces quizás decir las cosas, ¿no? Y decir lo que sentimos.
Sí. Yo en ese aspecto creo que tenemos mucho que aprender todavía, ¿no? Fíjate que se supone que la cultura, la gente en España es abierta, y todo más abierta que en otros sitios, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? Somos abiertos hasta cierto punto y para ciertas cosas. Para otros somos bastante cerrados, ¿no? Pero yo no quería dejar de contar aquello que me importa, ¿no?
Fíjese, ha dicho ya en varias ocasiones, ¿no? Y por diversos temas, todo lo que todavía nos queda por aprender, ¿no? O lo que nos queda por cambiar. Y es curioso, porque vivimos unas generaciones que parece que lo sabemos todo, que hemos avanzado muchísimo, y en muchos aspectos hemos retrocedido, y en otros, pues tampoco hemos aprendido tanto.
Bueno, es que la vida es muy compleja, ¿no? Y hay,
sí.
Y yo cuando veo a gente que piensa que sabe, me produce, es una característica del que no sabe, el creer que sabe, ¿no?
Desde luego.
Porque esa suficiencia que tienen algunas personas que es tan tonta, ¿no? Dice, ¿cómo puedes creer que sabes tanto, ¿no? Yo he conocido a algunas personas que saben mucho de verdad, ¿no? En ciencia o historiadores y todo eso, y lo que tienen en común es una especie de candidez, ¿no? Una curiosidad incondicional por las cosas, ¿no?
Sencillez, humildad y siempre pensar que podemos aprender algo más. Uh-huh. Estaba aludiendo también a la edad y también en la novela. ¿Se siente más joven que hace años? ¿Está en muy buen momento, Antonio?
Bueno, yo en el libro cito una cosa que dice el pintor David Hockney, que me gusta mucho, que tiene 80 y tantos años, ¿no? Y él dice, cuando pinto tengo 30 años, ¿no? Yo creo que cuando uno trabaja, antes hablábamos de los maestros del jazz, ¿no? De nuevo se asocia la innovación a la juventud, y a veces es así, ¿no? Pero hay viejos que son de una libertad y de un... Yo me siento más libre, la verdad. Más libre que cuando hace 20 o 30 años, me siento más libre.
Que no es poco, ¿eh? Sentirse libre.
Sí, en los tiempos que corren, además.
Bueno, es una cosa que hay que pelear todos los días.
Sí, sin lugar a ninguna duda. Por cierto, Antonio, decíamos que se encuentra en Valladolid. ¿Cuándo va a salir el tren?
El tren sale en un ratillo, claro.
¿Todavía? Bueno, es que si no seguimos hablando hasta las 5 de la tarde, Antonio.
No, pero...
Sale, sí. Ahí va, sale muy pronto, muy bien. Sí, tengo que irme.
Nos vamos a despedir Antonio, agradecerle que haya estado con nosotros.
Qué placer, Antonio Muñoz Molina. Estamos encantados, además, que le una de alguna manera, ¿no? Que tenga esa relación con Vitoria.
Sí, muy estrecha, la verdad.
Y que hoy tenga que estar aquí, que va a pasar un día espléndido, que hace un sol maravilloso, 20 grados, va a subir un poquito más, pero tampoco mucho.
Muy bien.
Que le vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Agur.